Bienvenidos a un nuevo nivel de presione cualquier botón para continuar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo, Manuel Álvarez.
Yo, Jessica Roth.
Hoy vamos a hablar de Celeste o Celeste, como se le dice en inglés. Un videojuego de corte independiente que fue muy celebrado el año pasado. De hecho, se lo pudo ver en muchas de las listas de lo mejor del año. Que yo particularmente lo veía mencionado y me había quedado con muchas ganas de jugarlo. Y creo que ustedes ya tenían otra historia con él, ¿no?
Sí, a mí personalmente, uno de mis mejores amigos, Alex Misler, estuvo desde el día que salió el Celeste hasta el día que lo jugué, mandando mensajes todos los días: "Che, ¿jugaste al Celeste? ¿Vas a jugar al Celeste? Te va a encantar el Celeste". Y yo como: "No, pará, tengo esto, tengo aquello". Entonces, cuando se presentó la oportunidad de jugar un nuevo juego para el podcast, fue como: "Hagamos el Celeste, Fede, porque tengo las pelotas hinchadas que me digan todos los días de jugar al Celeste". Y la verdad es que voy a agradecerle a Alex porque es un muy lindo juego. La verdad es una muy linda aventura que disfruté muchísimo.
Sí, a mí también me lo recomendaron un montón, pero bueno, digamos que el 2018 fue un año de muchos grandes juegos, así que creo que es aún más destacable que aún en un año de God of War, Spider-Man y Red Dead haya sido tan celebrado este juego
Sí.
indie, hecho con equipos mucho más chicos que, bueno, los AAA del año pasado que fueron monstruosos.
Sí, creo que es un por ahí un poco exagerado meterlo en las listas de los mejores juegos del año pasado. El último programa que hicimos hablamos un poco de esos. No sé si entraría, pero es realmente un juego maravilloso y yo se lo compartiría a mucha gente.
Este nivel, como le vamos a empezar a decir a los episodios de cualquier botón, es nuestro regreso después de 2 meses de silencio de radio. Y quiero arrancar este nuevo año diciendo algo que ya habíamos dicho en este programa de fin de año. Vamos a intentar jugar más juegos que nunca. Este año nuestro objetivo es grabar por lo menos 2 programas por mes, o le podríamos decir completar 2 niveles por mes. Se nos ocurrió empezar por Celeste, que sí, con todo esto que estábamos escuchando en el éter, se sentía como un juego que, del año pasado que queríamos que esté en nuestro catálogo.
Sí, aprovechamos esta parada para recargar las baterías de nuestros joysticks, poder estar este año a full, a pleno y romper nuestras billeteras una vez más para traerles a ustedes los mejores podcasts sobre videojuegos.
Sí, no me deprimas porque la verdad que una de las cosas más difíciles de ser gamer es que es un hobby muy caro, boludo.
Y me salió el nivel
Costosísimo.
X de adentro, perdón.
Sí.
Así que bueno, hablemos de Celeste propiamente dicho. Como dijiste vos, es un juego muy lindo. Para el momento en que grabamos nuestro programa de fin de año no lo habíamos jugado, pero así todo, yo diría que, como dijiste vos, no hubiera entrado en mi top 3 o top 5. Si bien sí, es un muy lindo juego. Creo que yo no voy a poder evitar caer en comparaciones con uno similar, pero al mismo tiempo muy, muy diferente, que es el Hollow Knight, que sí es uno de mis juegos favoritos del año pasado. Si bien en realidad es del anterior, pero
No importa, entró en tu lista de los top 3.
lo consideramos juego del año pasado porque salió para Play 4 el
Claro.
año pasado.
Sí, pero justamente yo también quiero hablar un poco de las comparativas, porque creo que este juego toma mejores decisiones respecto a algunas mecánicas
Estás completamente equivocado.
que el Hollow Knight, que en eso estamos totalmente
En
en
desacuerdo.
desacuerdo, pero creo que este juego es mucho más simple que el Hollow Knight,
Muchísimo.
claramente. Este juego se trata solamente de una mecánica que es un platformer 100%, y creo que en lo que es plataforma es mucho mejor que el Hollow Knight. ¿Vos ya jugaste el Hollow Knight?
No, no lo jugué, pero también re recomendado y ya me están dando ganas de jugarlo.
Si te odias a vos misma, jugalo.
Es un juego muy, muy difícil, pero este juego también es muy difícil.
Este juego está bien en su
Bueno,
dificultad.
en eso no estamos de acuerdo. Para mí,
Sí.
Hollow Knight es.
Rotísimo.
Nah, bueno, tiene un par de momentos que rozan lo roto, particularmente el endgame, que vos por suerte no. No.
Me lo ahorré porque estaba rotísimo. Una pregunta, Fede, ¿vos pudiste ganar el Boss Rush al final?
Nah.
Ah, bueno, ¿ves? Y no pude, y me dice que no te ha roto.
Pero es un extra, ¿entendés? Es lo que. Es algo que hicieron para, evidentemente, gente que juega muchísimo mejor que yo. O un poco mejor que yo, por lo menos, porque casi lo tengo completo. A mí lo que no me gusta mucho de la dificultad del tipo de juego difícil que es Celeste es que es un juego de prueba y error constante. Es un juego de repetir la misma combinación, la misma especie de coreografía de saltos que tenés que hacer hasta que te salga y se generan un montón de situaciones que a mí no me gustan mucho y que ya las vi repetidas en muchísimos juegos a través de las décadas que tuve desperdiciando jugando juegos en mi vida, que es esto de, bueno, tenés una pantalla en la que tenés que hacer 10 movimientos de una manera prácticamente milimétricamente perfecta. Al principio perdés en el primer salto, o en el segundo, o en el tercero, pero de repente empezás a llegar cada vez un poco más lejos, pero siguen habiendo vidas en las que perdés en el primero y en el segundo y en el tercero todavía. Lo cual significa. No sé, es algo que me parece raro, ¿entendés? Es como siento que roza lo inaprendible.
Creo que descansa mucho en poner a prueba tu propia destreza. Para mí
Y
también
reflejos.
fue, sí, para mí también fue re frustrante. Ayudaba un montón que el progreso fuera tipo por cuartos, por pantalla. Entonces perdías y no tenías que irte, no sé, al principio del juego. Entonces dentro del género creo que eso está
Que
bueno. O
tan
sea,
acierto.
sí, que te da, o sea, es un poco más justo, permisivo para quienes recién se adentran en ese tipo de videojuegos que son súper difíciles y que parecen imposibles de pasar.
Sí, igual.
Yo no se lo recomendaría a un newcomer.
No.
Es un juego para pros, me
Claro.
parece, no
Sí.
para noobs.
Yo, Fede, respecto a este tema, esta es la gran diferencia de opiniones que tenemos con este juego. Para mí esto de la dificultad me parece que está ajustado casi perfecto y creo que es por varios motivos. Primero, como decís vos, Jess, esto de que lo automático que es el juego. Perdés, pum, volvés a intentar.
O
Perdés, volvés a
sea,
intentar. Perdés, volvés a intentar. Es
es
más.
fundamental, pero absolutamente fundamental que no haya ni siquiera un segundo de loading. Que pasa en muchos videojuegos, que por más que el loading dure 3-5 segundos y le hayan agregado un lindo arte y
Sí, ya.
abajo diga un consejo re
A la
útil.
decimosexta vez te querés matar.
Sí,
Y
sí.
eso, por ejemplo, es una comparativa con el Hollow Knight, por ejemplo, que para mí, juegos que tienen un plataforming tan difícil, el tener que hacer volver media hora de juego para atrás
Nunca
una vez que
tanto,
perdés,
chabón.
es un garrón. Y en este juego es eso, es. Perdiste, volví a intentar, perdiste, volví a intentar. Y creo que lo magnífico de todo eso es que la propia trama del juego es lo que te impulsa a eso. Porque el
Sí.
juego se trata de sobrellevar el dolor, sobrellevar la depresión, sobrellevar las frustraciones y siempre salir adelante. Entonces eso es, ¿perdiste? Qué cagada, hacerlo de vuelta una y otra vez hasta que salga y es como vos decís, cada intento vas aprendiendo un poquito más, que es lo que el mensaje que te trata de inspirar este juego. Entonces me
Sí,
parece fantástico.
pero en esa línea me parecía raro esto. Yo, o sea, en micro me pasaba esto. Aun cuando ya sabía lo que tenía que hacer, seguía perdiendo en el primer
Sí,
salto.
pasa. Y es más, creo que de los tres soy el que más muertes tiene, porque yo era del tirarme al vacío, pa, pa,
Sí.
pa, 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 pero era eso, era. Me gustaba esta manera de jugar de siempre ir
Sí,
adelante con
es
toda y
evidentemente una
no
mecánica
pensarlo un
que
segundo.
es divisiva y sí, te puede encantar como no. Yo lo que quería hacer, por ejemplo, es una comparación en macro también. Yo lo jugué un poco más que ustedes, esto lo estuvimos conversando antes de grabar. Estuve recolectando más de las frutillas, que después igual queremos comparar el número al final del programa. Aún en la última hora de juego, o sea, no tenía una garantía del 100% de que mi personaje Madeline iba a dashear para el lado que yo quería que dashee.
¿Sabes por qué creo que era eso? Porque este, a diferencia de la gran mayoría de los side-scrollers, este tiene
Ocho
ocho
direcciones.
direcciones
Que
en vez de las cuatro.
me parece
Que
suicida,
es muy
boludo.
loco porque te da mucho más movilidad, te da mucho más posibilidades, pero al mismo tiempo es mucho más difícil
Es
de
súper más
jugar.
difícil y me parece que la dificultad sea una diferencia de grados en un circulito tan pequeño como es el del analog de la PlayStation, que vos encima lo jugaste en
Jugar en el
Switch, que es
Switch, que
más.
es un micro analog.
Me parece. A mí no me gustó esa clase de dificultad, chabón. Había veces que, tipo, después de. En una de estas rutinas de 10 saltos, en el octavo perdí porque le pifié por, viste, milímetros en los grados que me pide, en los grados de tolerancia que tiene en el analog. Me hacía putear, chabón. Este juego me hizo putear.
Sí, a mí también me frustró un montón, pero también tenés esa gran satisfacción cuando pasás la pantalla, cuando perdiste un montón de veces, porque primero perdés y después, cuando perdiste un par de veces, decís, ok, lo que tengo que hacer es esto, y entendí el cuarto. Ahora solamente tengo que justo pegarle bien a la dirección en la que estoy haciendo los 20 saltos que tengo que hacer. Y cuando lo lográs pasar, es súper satisfactorio. Te sentí, yo al menos me sentía la mejor jugadora. Pasaba de sentirme que no sabía jugar, que hice toda mi vida, a wow, soy la mejor y puedo seguir, no sé, voy a conquistar este juego que creo que está un poco enganchado con lo que decía también Manu. O sea, creo que te ponen esos desafíos también porque está enlazado con la historia y con lo que te están contando a partir del personaje de Madeline, de sobrepasar, poder vencer los obstáculos, nunca rendirte y estar orgulloso de que te moriste
Estar
dos
orgulloso de
mil,
tus
tres mil
muertes. Claro.
veces.
Y esa es la razón por la cual te la cuentan las muertes. Te dicen, toma, te
Claro.
moriste estas veces, sos re piola por morirte, no importa cuántas veces moriste,
Claro, como
sos.
si fuese un. un número el cual llevar con honor y no con vergüenza.
Claro, es más, cada vez que empezás o terminas un nivel te ponen un cartelito, viste, como inspiracional. Sí. Y uno dice, la cantidad de muertes no importa porque de cada error uno aprende, una cosa así. Sí. Entonces es re lindo eso.
Está bueno, sí. Creo que es la primera vez que entras a cada nivel que aparece uno de ellos. Sí. Sobre eso quería decir otra cosa, pero para cerrar lo que dijiste vos, Jess. Después de completar ciertos desafíos sentía esa satisfacción. Pero otras veces sentía como, bueno, por fin. ¿Se entiende? Como esa actitud de...
Sí.
Sí.
No siento que haya sido demasiada habilidad de mi parte, sino que por fin me salió toda esta exigencia extraña que se le ocurrió a este psicópata que me está haciendo perder una y otra vez. El juego a mí me gustó mucho, sí, pero quería igualmente expresar estas, claro, frustraciones. Me parece que se pasa de mambo por,
bueno,
ese lado.
Volviendo a la comparativa con el Hollow Knight, a mí justamente algo que me pasaba mucho con Hollow Knight era la frustración y decir, a la mierda, tengo que sacar esto porque no lo aguanto más. Pues está el rage quitting, usualmente.
¿Con este no te pasaba?
Este no me pasó nunca. En este era eso, era como, bueno, perdí, bueno, intento. Y lo que hacía era como que lo jugué en fracciones. Jugaba 2 horas, lo dejaba. Jugaba 2 horas, lo dejaba. Entonces lo jugué a lo largo de una semana. Fue maravilloso porque en ningún momento la sufrí.
Bueno,
fue un juego totalmente placentero de jugar.
Fue un fin de semana que no tenía mucho que hacer. Y tenía ganas de jugar un... Viste que hay fines de semana que no tenés ganas de hacer, sí, nada, sino tipo meterte... Perderte en un videojuego, lo terminé en tipo 36 horas, viste, como en un día y medio.
Ese fue tu error.
Y sí, me hizo sufrir, la verdad. Después, a través de la siguiente semana, lo fui jugando de ratos para agarrar más frutillas. También tiene que ver con los gustos. A mí me gustan mucho más los juegos exploratorios. Yo ya cuando hablamos de Hollow Knight dije, uno de mis juegos favoritos es el Super Metroid. Y con ese criterio me atraen siempre los juegos de exploración. El Hollow Knight tiene este tema de que tenés que grabar en determinados lugares, en ese caso en los banquitos.
Sí, el efecto Dark Souls. Bonfire.
Pero tenés vidas. Podés mejorar tu personaje al punto de que cuando estás en los desafíos más importantes tenés 12 vidas diferentes que perder antes de llegar a. Antes de que el juego te mande de nuevo para atrás. En este, todo es one hit kill y volvés al checkpoint anterior, que por suerte están siempre bastante pegados. ¿Se entiende a lo que voy?
Sí.
Estos dos juegos equilibran su dificultad muy alta de maneras completamente diferentes y evidentemente a mí personalmente me gusta más la del Hollow Knight.
Es que,
también porque tiene que ver con la exploración. El Celeste es un juego lineal.
Sí, es que, a ver, yo quiero aclarar esto. A mí me parece que el Hollow Knight es un juego más interesante porque es mucho más completo, tiene mucho más cosas, combate, exploración, todo. Lo que yo estoy diciendo es que, a mi parecer, el Celeste resuelve mejor el tema del platforming.
Claro.
Que para mí hay veces que falla mucho en el Hollow Knight.
Además, es un juego que es muy simple. Yo no puedo comparar con el Hollow Knight, pero...
Es un juego muchísimo, de una simpleza muchísimo mayor.
Pero aún así...
Saltás, dasheás, sí, y te agarrás de la...
De las paredes, y
de
nada
hecho...
más. Y de todas formas, logra ser entretenido. Cada pantalla, el hotel, la ciudad abandonada... Pone en juego esas mecánicas que ya aprendiste, pero de formas diferentes.
Sí, lo que tiene de bueno es que va introduciendo, que es algo que esta clase de juegos hace muy bien, en sus mejores ejemplos, va introduciendo nuevos elementos, como las burbujas. Primero las burbujas que apenas te dan como una especie de extra dash, después las burbujas que...
Te lanzan para una dirección.
Para una dirección, salvo que vos interrumpas.
Sí, hongo, ese moho tóxico que crece en uno de los niveles más frustrantes, al menos para mí, que era el tercero del hotel. Con
el
señor Oshiro.
¿Sabes que a mí ese modo que crecía durante la mitad del nivel pensaba que significaba que apenas tocaba la pared tenía que saltar?
Y no.
Costó mucho darme cuenta de que en realidad no crece cuando saltás, lo que hace que no puedas backtrackear.
Claro.
Sí,
sí, bueno, ahora me gustaría a mí hacer una especie de recorrido por los niveles, pero para mí entre el segundo y el tercero hay un pico de dificultad que si no es muy... no es aceptable prácticamente.
Lo que está bueno de esto es que cada nivel es como su propio submundo, cada nivel tiene su propia mecánica que al siguiente nivel ya lo olvida para agarrar otra.
Uh-huh.
Entonces hace que sea como muy fresco, por así decirse.
Toma el camino de tener poca cantidad de niveles, pero niveles largos.
Claro.
Que también es algo especial. En un juego como este podrían haber sido un montón de niveles con munditos y submunditos. Uh-huh. Es otro camino que se suele tomar. Pero bueno, la cuestión es que en este juego sos Madeline, una alpinista, bueno, queda claro en realidad si es una alpinista porque la montaña es una metáfora.
No, creo que no es una alpinista ni siquiera, creo que es, si vamos a entrar en la historia, creo que es eso, es esta chica Madeline.
Se propone.
Pasó por algo que la dejó muy mal, entonces se propone como meta escalar la montaña celeste.
De hecho, en una parte dice que ella inició esto porque necesitaba sentir que logró algo.
Claro. Claro.
Que creo que es muy común cuando uno está mal o en un mal lugar que decís, depositas como toda tu confianza de estar mejor y de como ver la luz en medio de un momento así, en lograr algo específico. En el caso de ella era llegar a la cima de Celeste.
Aquellos que vienen escuchándonos seguidos probablemente se vayan a dar cuenta que somos un poco monotemáticos con Fede y siempre tratamos juegos que hablan sobre la depresión. Vaya a saber uno por qué, Fede. Y justamente se trata, este juego se trata de que Madeline tiene
Está
depresión
sufriendo
y
depresión.
tiene ataques de ansiedad y estas cosas. Y a lo largo que vas jugando te vas enterando que de varias de las cosas que le van pasando. Ella claramente tiene problemas de autoestima, siente que ya nunca hizo nada bien en la vida, que tiene problemas con relacionarse. Y en un momento te tiran una pista de alguna manera de que ella se peleó con una persona que era muy importante para ella. Entonces esta es una especie de manera de escapar y superar eso.
Sí, está interesante en ese sentido que no queda específico, porque eso hace que sea más fácil proyectar nuestras propias inquietudes y problemáticas en este personaje. Este juego es parte de esta tradición que ya tiene algo así como una década de videojuegos independientes que tienen una búsqueda por ahí más profunda de lo que durante mucho tiempo daba la sensación que se buscaba en este medio, ¿no? Por un lado son videojuegos muchísimo más chiquitos, cosa que nos encanta. A mí la movida independiente me tiene contento de que exista, por más que ya sea una parte de la vida. Pero por otro lado, bueno, sí, tienen estas búsquedas que juegos AAA no se animan, aunque últimamente están habiendo
Sí,
algunos.
igual yo no creo eso. Yo creo que hay muchísimos juegos AAA que hablan de esta temática.
Cada vez hay más, pero es reciente esto, que
No
los.
sé si es reciente. Yo creo que hay muchos desde hace mucho. Yo recuerdo la escena en la que en el Kingdom Hearts 2 Roxas tiene que dar su cuerpo, que es la primera 2-3 horas del juego, que es súper triste. Y te hace sentir toda esta depresión que tiene el personaje. Sin embargo, lo que creo que está bueno en esta movida de indie que decís vos, Fede, es que tenemos más voces. Podemos escuchar más voces, tenemos más variedad.
Sí, eso
Y
también
esto
es.
es un grupo de gente que le pasó algo en específico y en vez de hacer un juego de 75 horas con 400 monstruos que matar, no sé cuánto es. Bueno, esta chica tiene este
Tiene un
problema
objetivo muy
y quiere
claro.
superarse a sí misma escalando esta montaña, que es claramente una metáfora de hay que escalar la mierda de la vida para poder seguir
Sí,
viviendo.
volver a ver el sol ahí en la
Claro.
cima. Ya que mencionaste las voces, no sería un mal momento para hablar del creador de la mente detrás de este videojuego.
Sí, que sería Matt Thorson. Y es muy interesante en varias entrevistas cómo él habla del desarrollo de este videojuego. Bueno, algo relacionado con lo que decías antes, capaz a diferencia de otros juegos, específicamente el Hellblade, que capaz consultaron a especialistas sobre el tema de depresión y ansiedad. En el caso de este videojuego, él se basó mucho en su propia experiencia. Y también en interactuando con el juego, en la experiencia de otros miembros del equipo que también estaban pasando por otros malos momentos o que tenían experiencia con depresión y ansiedad. Y, o sea, no consultaron a especialistas y se basa más en sus experiencias. Y creo que eso está muy bien reflejado en el juego. Muestra la historia de una forma muy simple, pero también justamente yendo un poco en contra de capaz una opinión más común de cómo empieza Madeline. Tengo que deshacerme de esto que también forma parte de mí y mientras ella en el juego tiene esa intención, le va mal, le sale todo mal. De hecho, todo el progreso que logró en la montaña termina al tacho de basura porque se termina cayendo, pero ella en ese momento recapacita. Y dice, ok, capaz esta caída era lo que necesitaba y no era una forma, no era el camino, eliminar esta parte negativa de mí. Y creo que, bueno, habla mucho del desarrollador y de sus experiencias con la depresión y cómo hizo en toda su vida para tratar de encontrar un camino, una solución para convivir con esto, en lugar de encerrarlo en una caja y guardarlo debajo de la
Claro,
cama.
claro.
Sí, en muchos casos, esta clase de problemáticas, esto lo digo de manera personal, son cosas que te van a acompañar durante toda tu vida. Entonces,
Sí.
el punto de vista del videojuego, de aprender a convivir con eso, sí es algo bastante fresco, bastante atípico. No sé si desde el punto psiquiátrico
No.
es así, me parece
Sí,
que
ninguno
no.
de nosotros es psiquiatra,
Pero me
pero.
pareció lindo y reconfortante.
Sí, es algo lindo y de última, como el videojuego está contado como una especie de cuentito lindo. Tampoco, sí, no pretende en ningún momento que sea un reemplazo a la opinión de un profesional.
Claro, es
No.
una fábula sobre. Es tranquilamente una fábula para contarle a los chicos que por ahí están lidiando con esto, que decirles, bueno, mira, la verdad es que no hay manera de sacarte este Madeline oscura de tu cuerpo, siempre va a estar al lado tuyo,
Bueno, pero
siempre.
eso es lo que creo que por ahí en una de esas es polémico, porque en este juego queda un poco desdibujado si se refiere a los defectos o las características un poco más negativas, pero necesarias para tener una vida, para no ser un psicópata que está siempre feliz, o se está refiriendo a que la parte oscura es la depresión.
Lo que yo sentí e interpreté es que esta parte oscura de ella es la enfermedad, es la depresión, que también viene de parte de machacarte tus propios defectos, ¿viste? De sentir que no sos suficiente, de sentirte que sos una mierda. Por ahí es raro, ¿no? Pero a mí me pareció muy bueno el mensaje diciéndote, mira, la verdad es que todas estas cosas son parte de vos. Porque la verdad es que si vos sos esta persona que tiene depresión, vos sos todo lo malo que te pasó en la vida, es parte de vos. Pero asimismo, todo lo bueno que te pasó en la vida es parte de vos. Vos también sos tanto la Madeline oscura como la Madeline pelirroja. Sos tanto la Madeline que se cayó como la Madeline que se levantó. Sos tanto la Madeline que se peleó con Mr. Ojiro como la que lo quiso ayudar. La Madeline que es amiga de Cleo. Sos todas estas cosas y eso es lo que te hace ser una persona. Y siempre vas a poder levantarte. Para mí el juego transmite esta cosa de aprende esto y superate a vos mismo. Y porque es algo que vas a tener que lidiar con toda tu
Sí,
vida.
la manera más simple, muy lindas palabras igualmente,
Gracias.
bien elegidas, pero sí, me parece que en definitiva el mensaje más puro del videojuego es aceptarse a uno mismo,
Claro.
que suena fácil, pero no lo es.
Y Teo es lo más, que también
Sí,
es muy importante.
es un personajazo. Todos los pequeños personajes recurrentes son muy entrañables. La viejita que al principio parece que va a ser alguien que aparece al principio no sabes la forma que va a tomar el juego, y yo interpreté que la viejita iba a ser una de tantos habitantes extraños en esta montaña, ¿no? Resulta que al final, más allá de la viejita y Mr. Ojiro, son ellos.
Son cuatro, claro, son cuatro, cinco personajes si contás a la
A
Madeline
la.
oscura.
Y también creo que son esenciales al crecimiento emocional que hace el personaje durante todo el videojuego, porque la viejita, por ejemplo, al principio es como en medio te tira mala onda. ¿Estás segura? O sea, mirá que no es
La
fácil.
risa es excelente.
Sí.
Que aparte hay un momento, creo que justo al principio, que la risa te sigue en la pantalla después.
Sí.
Es como que es un lindo detalle.
Pero también necesitas esa otra parte que ella trataba justamente de aniquilar. Madeline, lo primero que dice capaz
Genial ese nombre.
es yo no soy tu parte negativa, yo soy tu parte pragmática.
Claro.
Entonces, y en cierta forma también lo es. Ella empieza demasiado optimista esto de llegar a la cima y capaz no está tomando en cuenta todos los peligros que eso también involucra. Entonces, cada personaje que ella encuentra, con Teo, que tiene una re linda relación, pero él también se muestra y muestra sus defectos, que bueno, no son exactamente los mismos que estaba pasando y atravesando ella, pero se puede relacionar él porque la hermana también sufría algo parecido a lo que está sufriendo Madeleine, pero él también se siente boyando y sin rumbo. Creo que todos los personajes que te vas encontrando ayudan a que.
Sí, suman al resultado de
Sí.
del argumento. Creo que todos conocemos o conocimos a alguien que realmente está haciendo mucha fuerza para esconder su Badelane, su equivalente de Badelane, y que yo normalmente los interpreto como, viste, a 2 grados de separación de ser un psicópata. Viste, es la clase de persona que se esfuerza mucho por proyectar algo, por
Sí.
proyectar una vida feliz en las redes sociales, por ejemplo, que como que todo está perfecto y todo es positivo y cada cosa que hago. Y no, realmente nosotros somos, como decía Manu recién, algo más complejo. Y bueno, habiendo ya filosofado lo suficiente por este lado, hablemos de cosas más concretas del videojuego. Me gustó después de este primer nivel en el que llegás y tiene un poquito más de historia porque conversás con la viejita y se te derrumba, es como una situación scripteada cuando se te derrumba el puente. Bah, no sé si me gustó porque ya me empezó a mostrar que era un juego que la clase de platformer que no son los que más me terminan gustando, pero me parece que era una manera clara para mostrarte lo que realmente era, que el segundo nivel es una ciudad abandonada y es tipo. Son pantallas bizarrísimas, que en
Sí.
realidad no tampoco es una ciudad porque son pedazos de edificio, pero todo súper rebuscado. Me parece que ese segundo nivel, en el que tampoco pasa demasiado de historia, más que nada es para familiarizarte con los controles.
Y conoces a Teo.
Es verdad, conoces a Teo.
Yo quería decir, justo mencionaste lo de los diseños de edificios y todo eso. Es raro el arte del juego, ¿no?
Es medio es como ecléctico.
Es, claro, esto de que es 18 o 16 bits, está la discusión acá. Acá algunos dicen que es desde 8 y otros dicen que es 16.
La inspiración del desarrollador fueron los juegos de Super Nintendo. Es todo lo que voy a decir.
Yo todo el tiempo pensé que era más un 8-bit con las posibilidades tecnológicas de ahora, pero claro, está bien.
Pero mezclado con los dibujitos de más de animación clásica que te ponen en el medio. Es muy raro y al principio me chocó mucho, ¿viste? Yo pensé, bastante feo esto, es pero a medida que avanza entre los colores y el flujo de movimiento termina como haciéndote...
Es un estilo de arte raro, yo la verdad no podría decir que me encantó, si bien me parece muy lindo. Hay muchos otros juegos de estilo pixel art que me gustan más. Sí. Me parece que esta es más una mezcolanza de colores, ¿no? No sé, no me termina de encantar, no es de los grandes exponentes no. del pixel art. Eso, si bien
a mí me encantó. Me dio la impresión que junto con la música creaban todo ese ambiente, esa atmósfera mágica. Cada pantalla, cada la ciudad, el hotel, y todo lo que sigue luego, era muy diferente uno del otro. Y creo que es lo que ayudaba a mantener el juego también interesante. Siempre algo nuevo, vibrante, colorido, acompañado con una música que es increíble.
Ah, la sí. música es una locura. La Para música, mí es lo mejor del juego. Estamos todos de acuerdo. Tengo el CD en el celular, la escucho todo el tiempo, es una locura.
Es uno de, ese sí me parece que va con las grandes bandas de sonido chiptune de la historia de los videojuegos. Realmente, la música que acompaña el último ascenso a la montaña...
Sí, es una locura.
Súper heroica, la verdad que sí.
Inclusive cómo acompaña la música cuando vos encontrás los cuartos donde... tenés que sacar los cassettes para hacer luego los B-sides, que es diferente, no es la misma música del nivel, es una onda completamente diferente, y después inclusive cuando jugás los B-sides también están más de ese lado de un remix.
Sí, están remixeadas, por, ¿sí? inclusive por artistas diferentes, por lo que entendí.
Sí, sí, sí. Sí,
sí la, con la música hacen maravillas. Bueno, después el segundo nivel, me parece que ahí se pone un poquito más interesante la historia porque sucede durante un sueño.
Sí. sí.
Es un poco raro igualmente que conoces a tu otro yo en el sueño, pero después en el tercer nivel aparece como si nada. O sea, al terminar el segundo nivel, parece que fue un sueño, que este otro yo es parte de tu inconsciente. Después del tercero, cuando estás en la suite con Mr. Ojiro, aparece y
sí.
existía.
Sí, es como que la montaña celeste tiene este poder mágico de sacar estas partes oscuras de la gente.
En realidad no me molesta lo que sucede, lo que me molesta es que falta una sorpresa de Madeline diciendo, pensé que era...
Claro, pero eso es real. Como que en el sueño despertó y a partir de ahí salió.
Sí, sí, sí. Se da a entender eso y no me parece mal, en realidad es muy específica.
Falta una escena en el medio.
Falta, o por ahí, dos diálogos que diga, Dios mío, creí que solo era su sueño. Oh my
lo
God.
Era, pero ya no.
Claro. Ahora es real.
Pero es una pavada de lo que me estoy quejando. Ese segundo nivel me encanta la mecánica de esos cubos
que lanzan.
Que te lanzan, me gustó. A mí me gustaron más los elementos que terminan siendo más puzzle que los que terminan siendo más de tener reflejos milimétricos.
Sí. No, como las burbujas. Las burbujas son re difíciles de controlar en el medio, es un poco frustrante.
Eso es bastante difícil. Las burbujas celestes, justamente, son las más difíciles. Las rojas en el templo. Ahí. Son un poco más fáciles porque normalmente es desde dónde las metes, por dónde pasás. De hecho, mi sección favorita es la primera parte del templo porque es la parte en que más explorás. Está lleno de habitaciones para agarrar frutillas y nada más. Hay un momento en el que llegás a un cuarto gigante en donde tenés un montón de direcciones que explorar. El tercer nivel es el hotel. Algo más que quería decir del segundo es que me gusta muchísimo cómo termina con la persecución de Madeline.
Buenísimo.
Sí, está muy bueno.
Ahí sí me parece difícil, pero interesante todo lo que va pasando.
Todas las boss fights que hay, por así llamarse boss fights, me parece que están muy buenas. Por ahí la de Ojiro es un poquito difícil de más.
Sí.
Pero
bastante frustrante.
Son bastante interesantes. Y estas y las que te corre Madeline, que son buenísimas porque hacen exactamente el mismo movimiento que vos. Entonces tienes que planificar tu vuelta sabiendo que vas a pasar por un lugar en el que no tiene que estar Madeline.
Y está repleto de puzzles en donde tenés que ir a un lugar que es un...
botón.
Es un botón en un camino sin salida y volver. Sí, eso la verdad que me pareció fantástico porque combina reflejos con pensar.
Sí.
Que a mí lo que me gusta es pensar. Y bueno, después llegamos al tercer hotel que sí me parece que tiene un pico de dificultad. Es mucho más largo que los otros dos anteriores. O sea que estás peleándote contra... Estás chocando la cabeza contra la pared y encima no termina más. Este es uno de esos niveles en los que sucedía que cuando pasaba una parte difícil, veía el próximo cuarto, hacía abuelo de pájaro antes de empezar a realmente observarlo, que era otro momento difícil y decía la puta que lo parió. Cero satisfacción, porque ahora tengo que volver a chocarme la cabeza contra la pared, ¿se entiende?
Para mí va muy de la mano de crearte justamente ese fastidio con Oshiro.
Sí,
Porque al
puede ser.
principio decís, pobre tipo, está solo, bueno, vamos a hacerle la gauchada. Pero después al final es como, me quiero ir, dejá, o sea, sé que estás haciendo todo esto para retenerme y le puse la mejor, pero ya está.
Puede
Entonces,
ser, es una
capaz,
linda manera de verlo.
puede ser.
Ya que estamos hablando de niveles favoritos, no sé si ese era tu plan o no, pero lejos mi nivel favorito es el último de todos, el del ascenso final.
Sí,
Es
claro.
una locura
No,
entre la
en
música, el
realidad.
diseño, el que combina todos los factores de todos los niveles y ese detalle que me parece una locura, que es que ya te ponen cartelitos de cuántos te falta antes de
Sí.
como vas, creo que al 50, creo. No me acuerdo, bueno, del 50 y al 49, creo, y cuando ya estás en el 4 o 3, viste, como no
Sí,
falta
y el
nada.
último par ya
Son
no hay
un.
dificultad prácticamente.
Sí, creo que el 4 es un
Sí,
quilombo y
es un
el
quilombo y
3-2-1
después 3,
son
2, 1 son
como.
fáciles y después llegas a la banderita. Sí, yo lo que estaba intentando hacer, Manuel, pero bueno, la estás arruinando todo.
Ir en orden.
Era ir en
Pasa que
orden.
está tan bueno el último nivel que quería
Claro.
hablar.
Pero nada, igualmente si sí, nos falta el que pasa después del hotel, que es medio neutro, que es el de
El.
las nubecitas y el de las burbujas celestes,
Sí.
que terminan en la escena de la góndola, que está muy bueno. Esto de la pluma me parece que es uno de los primeros momentos en los que la historia genera como una nueva mecánica, que es mantener la pluma ahí.
Me pareció fantástico y voy a admitirlo que yo respiraba al nivel
Sí,
que
yo
Madeline
también.
y
Sí.
estaba tratando de hacer lo mismo. Y es más, hoy en día uso esa técnica en mi vida común cuando me agarran así algún ataque de pánico o cosas así. Es como que pienso en la pluma y respiro al nivel
Decís de
eso.
manera muy casual que tipo también sufrís ataque de pánico. Como si, bueno, qué sé yo.
No voy a afirmar ni negar lo que acaba de
Que
pasar.
tal vez tenga
Sí.
ataques de pánico. Pero sí, yo en ese momento también respiré a la par. ¿Vos te pasó eso, Jess?
Sí, a mí me pasó lo
Es
mismo
inevitable.
y
Y eso
así, sí.
significa que es algo que se
Estás re
sale de la
inmerso,
pantalla. Sí,
¿sí?
un tema de inmersión con una plumita moviéndose en un cuadrado. O
Sí.
sea, muy efectivo ese nivel.
Y es la primera vez que ves también a
Ese
personaje
momento.
en crisis. Ya te lo venía un poco deslizando el juego, con algunos diálogos, con algunas cosas, pero es la primera vez que vos ves a Madeline pasando realmente un mal momento. Entonces está bueno, creo que logran eso, engancharte tanto que respirás a su mismo par.
Sí,
Como, quiero que
la
estés
verdad
tranquila vos
que
también, Madeline.
es algo súper efectivo. Bueno, después viene el nivel del templo que decíamos recién, que es toma otro ritmo, si bien al final después se pone de nuevo lineal con estos monstruos que son como los demonios
Sí.
de Madeline. Está interesante cómo te presentan el lenguaje de los demonios que pueden pasar por determinados lugares y por otros no,
Y aparte es muy divertido tener
con
que
vos
lanzarla
siendo.
al Teo congelado por lugares y tener que
Sí.
usarlo para.
Bueno, ahí también conoces la problemática de Teo, que ya es algo que te podés imaginar. Está siempre obsesionado con sacar selfies. Bueno, lo que tiene es un problema de que quiere que todos lo estén observando todo el tiempo. Después viene, bueno, la gran caída, que es precedida por otro momento que me parece arriesgadísimo, que es la larga conversación entre Teo y
Ah,
Madeline,
la
¿sí?
media hora de conversación más o menos.
Una cosa de locos.
Que
Que
es.
aparte, algo notable es que no sos solamente Madeline, sino que elegís lo que dice Teo también. Que para ese punto es un. Ah, antes era un personaje que te cruzabas de vez en cuando, para ese punto es el protagonista de la historia.
Sí, es muy divertido porque es uno de esos momentos en que uno puede elegir salteárselo, pues te pones la opción de, bueno, me voy a dormir y
Desde que
listo.
dijiste tres cosas con cada uno o dos,
Sí.
podés cerrarlo, pero
Y sin
nadie.
embargo, puede hacer una.
Espero que nadie acá presente haya sido
No.
terrorista
Ah, claro, agoté
emocional.
todo
¿Quieres saber más?
y es eso, es una charla de media hora. Estás media hora sentado y te charlan de la vida. Te enterás que Teo tiene una hermana y que Madeline la hace acordar a ella. Empezás a entender un poquito más de lo que le pasa a Madeline con la familia, con la madre, con la hermana, que ella se siente como menos, entonces tiene que probar cosas. Está muy buena la conversación y está escrita de manera tan natural que parece muy real.
Me
No, y que aparte
parece.
Teo tampoco la tiene clara, o sea, justamente el nivel que le antecede a eso, Teo nunca logra resolver su conflicto, por eso tenés que cargar con él
Claro.
cristalizado. Entonces en esa charla que se da es como que él también muestra su lado oscuro y se genera una cierta empatía entre los dos. Y creo que es re significativo que termine toda la charla con Madeline diciendo, ¿por qué no nos sacamos una selfie? Que ella las dos veces anteriores, cada vez que él decía de sacarse una, medio que la obligaba, ella no quería. Y esta vez nació de ella y dicen, ok, esta es la mejor que nos sacamos.
Esa es una buena excusa para hablar de algo que habías mencionado vos recién, Manu. Que es que el videojuego tiene varios estilos de arte. El estilo de arte principal es pixel art. Pero además, en las selfies, en las caritas que hablan, Y en esos dibujos hermosos después de cada nivel, tiene un estilo distinto que me parece que como que se comunican entre sí. Es muy lindo. Me recuerda. Esto capaz vos, Manu, que sos más joven que Jess y yo.
Me está tratando de nene.
Y a mí de vieja.
Si yo estoy tratando de vieja vos, yo también, entonces. ¿No te pasaba que en ciertos videojuegos bien viejos, el dibujito ese después del nivel o la conversación era el premio?
Sí, la cutscene.
La cutscene, pero que la cutscene
Exactamente.
antes era un dibujo,
Pero
nada más.
era una animación, sí, un dibujo cuando también avanzaron un poco más, cuando era esa animación, qué sé yo, Final Fantasy VII, que veías unos
Sí.
bloques que se movían y después tenías las cutscenes y era algo un poco más.
Claro, más
Parecía un
parecido a una
dibujito a una
película.
persona en un grupo de bloques ahí que imaginabas que era Cloud.
No era algo más parecido. En el 97, la cutscene de Final Fantasy decías: la puta madre, está la vida
Exacto.
real. Mirá el
Claro.
pelo de Sephiroth,
¿Cuál?
tiene tres
Claro,
mechones.
wow, esto es
Hoy
increíble,
en
yo.
día sabemos que no es así.
Claro, pero pasas todo el tiempo. A mí, cada vez que juego un juego nuevo, es como: esto está increíblemente hecho, esto es lo mejor que puedes haber
Claro,
hecho. Y al
sí.
día siguiente veo otro juego y dices: esto es lo mejor que está hecho este
Claro,
juego, no
¿cómo
puede
puede
haber
ser?
nada
El del
mejor.
año pasado era una
Claro.
mierda al
Yo
final.
quiero decir que compré la PlayStation 1 solamente por las cutscenes del Final Fantasy VIII. O sea, así impresionada estaba. Lo veía en nivel X y decía, wow, esto es
Sí,
increíble. Nunca se vio algo así y quiero
siempre nos
esto.
ganaron, nos obligaron a comprar las nuevas consolas por eso,
Sí.
porque siempre se ve mejor. Pero a lo que iba a ir, que era algo más específico, es eso, que me hace recordar cuando inclusive en los juegos de Nintendo pasabas un nivel y había una conversación de dos diálogos con un dibujo fijo de tu
Sí.
personaje más de cerca y era como el premio. Y no solo llegar una sola vez, era. Porque antes uno tenía cinco videojuegos y los jugaba una y otra vez, y como no podías grabar, cada vez intentabas llegar un poco más lejos. Era como un microcosmos de esto que estoy diciendo de los 10 saltos. Que a veces jugabas y no llegabas tan lejos como la vez que más lejos había llegado. Y era como estos eran los premios. Era
Sí,
tipo, mirá a
tal
tu
cual.
personaje más en grande. Y me hizo recordar a eso.
Creo que capaz íbamos por ese lado. Creo que lo mencionamos varias veces, pero el desarrollador Matt estuvo muy, muy inspirado en los juegos de Super
Sí.
Nintendo. Así
Sí,
que.
en los juegos ultra difíciles que dice que a él lo tranquilizaban.
Sí, lo ayudaba con los ataques de
Claro.
ansiedad de jugar esos juegos que eran súper difíciles, súper desafiantes. Así que
Sí,
puede
llevado.
ser que haya ido más por ese lado, como vos decís.
Es como, claro, es como que en cada habitación tenés esa especie de arco emocional que uno tenía a veces con esos videojuegos que no podías grabar y que después de la escuela los jugabas una y otra vez hasta para ver si podías llegar un poco más lejos que la vez anterior. Sí, se entiende un poco eso, que es un juego que tiene esa búsqueda con muchas de las facilidades de los videojuegos modernos, gracias a Dios. Yo no
Sí,
quiero
por
volver a jugar
suerte.
esos juegos de masoquismo puro. Después tenés una conversación flotando en el aire que está muy buena también con tu otro yo, con Badelaine. Caes. Me parece muy acertado que el nivel en el que te estás recuperando no hay frutillas. No sé si recuerdan ese
Sí.
detalle. Si bien después. Yo no lo volví a jugar ese nivel, porque me parecía, me gustaba la idea de que sea un nivel que no tenés que volver a jugar. Particularmente también porque empieza con una conversación de media hora, es como que la idea de que uno de todos los niveles no tenga coleccionables me pareció genial, pero después descubrí que ahí está
¿Qué
el
tiene?
corazón de cristal y está el cassette, y entonces sí, lo tenés que volver a jugar, o sea.
Sí, pero igual creo que lo que más querían era que te conectaras con la historia, con ese
Sí.
momento, que hicieras una recapacitación de, bueno, a ver cómo resuelvo esta cuestión
Sí.
y aceptarse uno mismo. También vuelve a aparecer la viejita y
Con
creo
una
que
especie de
es,
ascensor, geniales.
sí, y es genial porque es justamente la que te dice, mira, o sea, capaz lo que tenés que hacer es solamente hablar con tu otra parte, capaz tiene miedo y no es más que eso.
Yo algo en lo que creo que voy a estar en desacuerdo con ustedes dos es que la pelea contra Badelaine me gustó, pero se me hizo eterna. Después de las primeras ocho pantallas, cada pantalla que pasaba. Era, no, no puede ser que no era la última, la
Ay,
puta
para mí
madre.
fue de los más entretenidos porque
¿Sí?
cada vez aprendías algo nuevo y era ir avanzando de esa forma para mí fue muy recompensante, no sé.
Yo estoy con Jess y aparte voy a reflotar algo que dijo Jess bien al principio de este podcast. Cada vez que pasabas una pantalla decís, pero qué piola que soy, la puta madre, mirá qué groso que soy yo. Y esa sensación es lo que hizo que me encantase toda esta pelea, por así decirse, contra Badeline.
Sí, a mí se me hizo eterna. De nuevo, puede ser que sea
Estás
porque.
viejo.
Además, porque lo estaba maratoneando.
También. También. Ahí estuviste mal. Es
Sí.
un juego que trae, para mí hay que relajarlo.
Después viene el momento del ascenso final, que tiene varias ideas. Primero, que hay como una especie de subnivel inspirado en cada uno de los niveles que jugaste antes. Segundo, que ahora vas a tener doble dash, entonces algunas cosas que te costaba mucho hacer antes ahora te cuestan menos, pero igualmente es súper difícil ese nivel. Sí. Pero funciona muy bien dramáticamente porque entre cada subnivel te vas entendiendo cada vez mejor con Badeline. Y bueno, eso me parece que es uno de los mejores momentos a nivel argumento.
Y te sube ella y te lanza por los aires.
Sí, hay un par de momentos de esos que están girando una alrededor de la otra que creo que estuve a punto de emocionarme. Cuando ella dice, empiezo a entender por qué querés hacer esto. O empiezo a disfrutarlo, Badeline, ¿no?
Sí.
Estoy diciendo diálogos de el costado malo. No sé, la verdad que me gustó muchísimo. Y una vez que llegas al ascenso, me parece un detalle importante que en ese hermoso dibujo en el que Madeline está sentada viendo el atardecer, Madeline no aparece.
Está sola.
No, ya es parte de ella misma.
Como que volvieron a ser la misma persona.
Pero capaz con una relación más sana.
Sí.
Sí, claramente.
Con, evidentemente, una comprensión nueva. Después, bueno, bajás. Durante los créditos se va viendo cómo van... Como Madeline y Badeline van pasando por todos los niveles de nuevo. Y llega el momento de la torta de frutilla. Que uno de los momentos que más me gustaron de la primera parte del juego tenía que ver con una de estas cartas que aparecían al principio de un nivel, que es al principio del segundo, que te dice: las frutillas no sirven para absolutamente nada, son solamente para impresionar a tus amigos. Cosa que me hizo cagar de la risa porque yo ya en el primer nivel, de hecho yo... jugué el primer nivel 2 veces para agarrar más frutillas antes de empezar el segundo, para que se den una idea. Yo los coleccionables no necesito. Lo necesito en mi vida. Pero me causó gracia que después al final hay un final diferente, entre comillas, apenas distinto. Depende de la cantidad de frutillas que agarras. Y yo había agarrado unas cuantas y tuve una... O sea, lo que cambia es la torta y lo que te dicen los personajes de lo rica que está la torta. ¿Ustedes cómo la terminaron?
Creo que medio bien. No sé, ¿querés que te diga los stats? ¿Querés comparar stats?
Porque los hemos traído, ¿cierto?
Sí.
Mira, ¿yo voy primero?
Dale.
Yo tardé 11 horas 20 minutos en jugar todo el juego. Acá es donde se pone divertido. Me morí 2.986 veces. Muchísimo. Casi 3.000 veces. Y coleccioné 59 de 175 frutillas.
En mi caso, fue casi el mismo tiempo que vos. 11 horas 25 minutos. Tuve 1.560 muertes, que es la mitad.
La mitad.
La mitad de muertes.
La misma cantidad de tiempo.
La misma cantidad de tiempo. Y junté 67 frutillas.
O sea, más frutillas y menos muertes la misma cantidad de tiempo que yo.
Sí.
Pasa que me encantaba morirme, me encantaba.
Sí. Claro. Piu, piu, sí, capaz vos te tirabas una y otra vez cuando a Jess, que todavía no la conozco mucho.
No, yo esperaba mirar el cuarto y decía, claro, vamos a tranquilizarnos, porque si no, frustración, y me caía por cualquier pavada.
Re aburrido eso, es más, yo tiraba y tiraba, tiraba, tiraba y seguía y seguía.
No, porque creo que si no hubiese abandonado el juego. O sea, llegaba un momento que era muy frustrante, era, ok, vamos a tranquilizarnos.
Bueno, por mi parte, una vez que lo terminé, me puse a agarrar más frutillas, jugué varias veces cada nivel, o sea, traté de completarlo sin éxito, por lo menos en este momento no lo tengo completo del todo. Entonces lo que hice fue terminarlo una vez, cuando lo terminé de manera natural, y anoche, sabiendo que íbamos a grabar hoy, lo volví a terminar para ver qué tan diferente era el final o si había cambiado algo. Entonces tengo una foto de cada uno. La primera vez que lo terminé, agarré 89 frutillas, perdiendo 2.010 veces, habiendo jugado 10 horas. O sea que en tiempo estamos medio parejos.
Estamos todos más o menos parejos.
Perdí más que vos, pero porque agarré bastantes más frutillas.
Exactamente. Yo tuve menos frutillas, pero morí menos.
Claro.
Menos riesgos, menos beneficios.
Yo soy el campeón que tengo más en todo.
Menos en frutillas.
Menos en frutillas. Claro. Pero si mirás, si es el cálculo de la cantidad de muertes que yo les saco a ustedes dos, es más que las frutillas que ustedes me sacan a mí, así que...
Eso no es bueno, me parece. De hecho, me sorprende y me hace sentir el ganador de esta competencia ya en este primer final, porque en la misma cantidad de tiempo agarré muchas más frutillas. Así que soy el campeón, pero tal vez se podría considerar que no, leyéndoles mi segundo final. Primero, en el primer final que tengo es una tarta de frutillas, con unas cuantas frutillas y la gente sonriendo afablemente.
Sí, la que tenemos nosotros.
Después, la segunda vez que hice este pequeño epílogo de nuevo, tenía 159 frutillas de 175, o sea, la mayoría, 3.592 muertes.
Ah.
Sufrimiento y 17 horas. O sea, estuve 7 horas revolviendo, recolectando frutillas. Lo que sí, eso puede significar que en algún nivel soy perdedor.
Para mí el ganador acá soy yo porque soy el que más disfrutó el juego. ¿Para qué están los
Sí, yo
juegos?
realmente en estas 7 horas hay algunas de las frutillas que realmente son. Me da.
Imposible.
No, imposible no, porque las terminé agarrando, pero me da furia que existan, boludo. Me daba. Veía, había momentos que veía blanco, chabón, son demasiado difíciles.
Para mí la ganadora soy yo. Soy la única que hizo el nivel 8.
Sí.
Che, score.
Eso lo habíamos mencionado justo antes. Yo el nivel core lo dejé por la mitad porque me empezó a frustrar ese quilombo de frío y calor que te estaba
Sí.
metiendo, pero vos lo terminaste.
Yo lo terminé. Está muy bueno. El final es diferente a lo que esperaba, pero creo que te deja un buen sabor. Es una buena forma
O
de
sea,
cerrar el juego.
tiene una cutscene.
Sí. Al final, no sé, ¿querés que te spoilee?
Decime solamente si aparece Badeline.
No.
¿No aparece?
Estás en el centro de la montaña.
Y pero no te vuelves a reencontrar con ella.
Yo creo que es una forma también de decir que la montaña como personaje también es relevante.
Suena interesantísimo.
Sí, no, yo realmente lo tengo planeado terminarlo, pero vos hace un rato dijiste el adjetivo que me describe en esta clase de juego. Soy completionist. No sé si
Completionist.
tenemos una traducción para eso. Sí, muchas veces tengo un nivel nuevo que todavía no jugué, ¿viste? Y que todo indica que va a tener una gran revelación. Y yo prefiero jugar el tercer nivel de nuevo porque me faltó una porquería de las 100 que había para agarrar. Tiene que ver con mi personalidad obsesiva y que a veces estos videojuegos parece que se aprovechan, ¿viste? De eso. Para completar, lo que quería decir es que algo lindo es que el final, el dibujo del final cambia. Yo tengo, por lo que vi después en Google, la mejor torta que tiene bochas de helado arriba. Cosa
Wow.
que, no sé.
Hicieron frutilla de helado de frutilla.
¿Con la frutilla? Puede ser.
Frutilla. Creo
Y se ven todos
que sobraban
contentos al punto de que Oshiro, que está en un costado, tiene como cara de que está enloqueciendo del sabor. O sea, se está agarrando la
frutillas.
cabeza y mirando para arriba. O sea, están todos como mucho más felices con esta torta que es como la mejor torta posible. Así que sí, bueno, como los juegos, como muchos juegos de Nintendo, de Rare, es una desarrolladora que disfrutaba muchísimo en la época de la Super Nintendo y la Nintendo 64, tienen como estos distintos finales, no tanto en historia, sino dependiendo la cantidad de cosas
Sí, en
secretas que hacen.
detallitos.
Claro, en detalles. Y eso me gusta, es un detalle que me gusta mucho. Si bien para llegar a tener esta torta con helado, no sé si valió la pena, la verdad.
Bueno, pero a pesar de todos esos sufrimientos que tuviste, creo que es posible decir que es un muy lindo juego que
Es un muy
disfrutamos
lindo juego.
todos.
Si yo quería quejonearme, hacer como catarsis en este podcast, pero la verdad que no me arrepiento para nada de haberlo jugado. Es muy, muy
Lindo.
lindo.
Y me vino muy bien jugarlo en el momento de la vida, así que le voy a agradecer a mi amigo por molestarme tanto para que lo juegue, así que gracias, Alex.
De hecho, yo lo jugué después de Gris, que también trata el tema, temas de depresión y también ansiedad. Es muy parecido en cuanto a la temática, pero lo tratan completamente diferente. Y Gris había quedado en tristeza absoluta, no podía parar de llorar. Y con Celeste no, quedé con un buen
Ah.
mensaje, con un poco más reconfortada, no sé, un poco más, me sentí un poco
Más
más
esperanzador.
contenida, más
Es
esperanzador,
un final.
más contenida, el juego no te juzga, está muy bueno eso.
Bueno, habíamos barajado hablar de Gris en lugar de Celeste. Yo tengo muchísimas ganas de jugarlo. Me suena que es de esos juegos que duran 3-4 horas y son muchísimo más
Es
fáciles. Y...
muy corto y es hermoso, es
Sí.
una belleza.
Ese es un juego que definitivamente vamos a jugar, a conversar y probablemente sea interesante compararlo con cómo trata las mismas temáticas con este, que, sí, como decía vos, Manu, la verdad que es un muy, muy lindo juego. Esto fue Presione cualquier botón para continuar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo, Manuel Álvarez.
Y yo, Jessica Roth.
Nos escuchamos la próxima.